¿Estás pensando en tu próximo viaje? Visita logitravel.com y reserva tu viaje a Menorca, un destino repleto de incomparables paisajes y con un importante patrimonio histórico y cultural que convierten a la isla en un museo al aire libre. Siéntete más cerca del paraíso que nunca en Menorca, un lugar único, mágico, preservado y auténtico. ¿Te lo vas a perder? Recuerda, Menorca con logitravel.com. Vacaciones
Logitravel. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Los datos están en el aire, efectivamente, en este programa dedicado al Big Data, con el asesoramiento especial de PiperLab. Examinamos cómo la gestión de los datos, la transformación digital, son hoy los grandes protagonistas de la gestión de las empresas. Vamos examinando todos los sectores, cómo están cambiando, cómo están transformándose. En este programa, que ya con su historia pues le ha permitido observar de primera mano, y creo que seguramente es el mejor observatorio de los datos que ahora mismo existe en España, gracias pues a este trabajo en colaboración con PiperLab. Aquí está Esther Morales, su directora de Desarrollo de Negocio. Hola Esther, buenos días.
Hola, buenos días.
Y hoy el sector del automóvil como protagonista. Mazda en particular, esta bien conocida compañía automovilística, va a ser nuestra protagonista. Aquí están con nosotros Manuel Rivas, es jefe de prensa de Mazda en España. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días.
Buenos días.
También viene Jacinto Velasco, Data Scientist y coordinador del área de Big Data en Mazda.
Hola, ¿qué
Jacinto,
tal?
Buenos
Muy
días.
Buenas.
Julio Rodríguez, director de la red de mentoring de España, aquí sigue con nosotros, también está con nosotros. ¿Cómo estás, Julio?
Muy buenos días.
Bienvenidos.
Gracias.
Todos vamos a entrar al sector de la automoción a fondo, que es un sector espectacular, ¿verdad, Esther? Que maneja muchísimos datos, que tiene una transformación digital en curso, además de las más impresionantes del momento, seguro, ¿no?
Muchísimos. De hecho, por empezar con un dato, la encuesta mundial de CEOs de automoción de Pricewaterhouse recoge que el 85% de los directivos del sector desean cambiar el modo en el que emplean la tecnología para llegar a sus potenciales clientes con técnicas innovadoras. Ahí lo dejo.
Ahí, para empezar, es un dato muy sugerente. Manuel, cuéntanos desde el principio, desde dentro de Mazda, ¿cómo veis este entorno digital? ¿Cómo lo estáis gestionando?
Bueno, lo primero, vemos que es algo que no tiene retorno, o sea, la transformación es inevitable y es algo en lo que nosotros hemos sido muy proactivos. Hay dos fenómenos que se mueven en paralelo. Uno es el nivel de exigencia de los clientes, que cada vez exigen pues una mayor conectividad, básicamente tener servicios y conectividad como el que disfrutan cuando están en su casa o que disfrutan con su móvil. Y por otro lado, un sector tan competitivo como el de automoción, donde las marcas, de manera creciente, pues esa competitividad nos lleva a querer conocer cada vez mejor nuestro negocio, de manera que nos podamos adaptar más y mejor a las necesidades de estos clientes que demandan una mayor calidad de servicios, mayor nivel de conectividad y mayor personalización. Entonces, todo eso para buscar eso, un mejor conocimiento del negocio y fidelizar más a los clientes, que son las claves, ¿no? Eso hace que el entorno digital cada vez cobre una mayor importancia.
Valora muchísimo la tecnología, ¿no?, los clientes ahora mismo, el automóvil.
Pues sí, en el sector de automoción cada vez se valora más, hay una mayor sinergia entre las nuevas tecnologías y el automóvil, y en el caso de Mazda, donde además tradicionalmente tenemos un peso muy grande de los ingenieros y del desarrollo tecnológico, pues nuestros clientes todavía nos demandan más.
¿En qué punto vais en el proceso de digitalización de la compañía, Jacinto, más o menos?
Muy buenas. En primer instancia, quisiera por dar las gracias a Hiperlab por la oportunidad de que nos ha, y sobre todo pues a Capital Radio por abrirnos los micrófonos, ¿no? Bueno, el proceso de digitalización en Mazda, bueno, pues lleva bastantes años. Empezamos, históricamente Mazda ha sido una empresa muy enfocada a los datos. Bueno, yo desde que entré en la, pues, en la compañía fue una de las primeras cosas que, bueno, pues que me di cuenta de la gran importancia de los datos. Y esto, pues obviamente, pues ha ido evolucionando con los años hasta en el año 2013 aproximadamente, se abrió o se desarrolló el departamento de Business Intelligence y Big Data, que, bueno, yo tengo la gran fortuna de ser la persona coordinadora. Y bueno, pues a partir de ahí pues hemos evolucionado, sobre todo en el área de ciencia de datos, en proyectos de Big Data, y pues también pues en el área de Business Intelligence, en la visualización de datos. Entonces esas son las áreas que estamos haciendo proyectos constantemente. Y pues la verdad, son bastantes proyectos enfocados al negocio 100%. Es decir, siempre que tenemos una necesidad de negocio que requiera ciencia de datos, pues digamos que hacemos un análisis exhaustivo para que un poco tener una solución de negocio para esa área que se requiera.
Enfocado al negocio, Julio.
Sí, y ¿cuándo se encuentra Mazda con respecto a la transformación digital y otras compañías? Yo sé que esto es una pregunta difícil, pero...
La comparativa,
sí,
¿no?
Sí, una comparativa precisamente con los competidores. Yo no sé, ¿Qué me puedes decir en este ámbito?
Pues mira, pues yo lo que sí que te puedo decir que Mazda es una empresa que... siempre intenta estar, que no es una empresa, siempre estar al día de todas las nuevas tecnologías, y de hecho, bueno, pues hacemos un gran esfuerzo en toda esta materia, pues para conseguir los máximos resultados posibles. Manuel, ¿los puede pues indicar un poco más los datos estadísticos? Pero un dato que es bastante pues importante, que Manuel os puede decir con más detalle: Mazda es una de las empresas que ante su red de concesionarios más fiabilidad tiene, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Pues en parte porque digamos que cuando hacemos algún tipo de acción o de previsión basada en datos, pues obviamente pues la red de concesionarios digamos que ve como una marca muy bastante fiable.
Sí, como decía Jacinto, muchas veces, y a día de hoy es así, en muchas marcas todavía se siguen tomando muchas decisiones estratégicas de compañías de automoción pues basadas en la opinión mera de los expertos, a veces llámese directivos, asesores o como queramos llamarlos, por puras intuiciones o experiencias pasadas. Entonces, a pesar de que estamos en ese proceso dentro del sector, hay mucha variedad dentro de lo que se cuece en cada marca. Y Mazda, en ese sentido, como decía Jacinto, también fuimos pioneros desde principios del 2000, viendo la necesidad de implementar un proceso donde el dato cobraba valor. No cualquier dato y empezar a recibir todo tipo de datos de manera indiscriminada, sino aquellos datos que son relevantes para la compañía, para entender mejor el negocio y ser más eficientes, ¿no? Mazda se caracteriza por esa cultura de eficiente, no somos muy grandes en España, y eso lo hemos querido aplicar, esa cultura del dato y del análisis de los datos que son relevantes para nuestro negocio, lo hemos querido aplicar al resto de áreas de la compañía. Y como comentaba Jacinto, estos datos los hemos aplicado en la toma de decisiones estratégicas. Básicamente, donde más dinero y más recursos se emplea una compañía de automoción es inversión en publicidad y en promociones, ¿no?, de producto. Y esos datos nos ayudan a ser eficientes en esas inversiones que son tan grandes y tomar una decisión con criterio. Y en la última, como dato y como dato relevante a comentar, en un estudio que presentó Faconauto hace unos días, somos la tercera marca mejor valorada de cara a los concesionarios en cuanto a credibilidad. ¿Por qué? Porque nuestras predicciones en cuanto a la evolución de la industria, en cuanto a los objetivos que tiene cada concesionario y tal, están basados no en una decisión, como decía, basada en las intuiciones, en lo que me dice la piel, en la experiencia pasada, sino en modelos basados en datos, y que al final, durante todos estos años, se ha visto y los concesionarios han podido experimentar de primera mano, en comparación con otras marcas que también manejan estos concesionarios, que nuestras previsiones y lo que les exigimos y lo que pedimos y lo que creemos que vamos a conseguir, al final el grado de acierto y de precisión del dato obtenido al final del periodo es muy, muy, muy preciso, ¿no? Y eso nos ha situado en los terceros del ranking absoluto, siendo una marca de tamaño, pues que estamos ahora mismo como en el más o menos el 15, el 16 de la industria, y estamos los terceros en cuanto a esa credibilidad. Eso nos dice mucho de nosotros.
Ahí queda ese dato.
Sí, sí que nos gustaría, Manuel, que nos pusieras algún ejemplo cuando decías no vale cualquier dato, sino que nosotros buscamos los datos que efectivamente se enfocan a negocio. ¿Algún ejemplo de los datos que habéis buscado, en los que habéis centrado el análisis para luego obtener el resultado de eficiencia, ¿no? Viendo que la eficiencia es la gran obsesión de Marta.
Sí, pues mira, por ejemplo, en el área de ventas, no, las patas importantes del negocio son ventas y posventa. En el área de ventas llevamos también muchos años trabajando con modelos que, por ejemplo, nos permiten saber el número de visitas diarias que se producen en cada concesionario. ¿Por qué coches preguntan cada uno de los clientes? ¿Cuántas pruebas de conducción se solicitan y se realizan? ¿Y cuántos pedidos se realizan al final? Que es cómo se va convirtiendo ese proceso de compra al final en cuántos coches se venden. Entonces, esos ítems son los fundamentales, son datos que necesitamos y que son pertinentes y relevantes a la hora de tomar decisiones. Y si no tenemos esa foto, al final la empresa puede tomar, como decíamos, decisiones erróneas basadas en intuiciones. Por ejemplo, un comercial te puede decir, este mes no el tráfico de gente que entra en la exposición no está siendo bueno. A lo mejor lo que está ocurriendo es que el comercial no está llegando a sus objetivos, entonces le parece que está entrando poca gente en la tienda. Sin
claro,
embargo, con
es objetivo.
Efectivamente. Entonces, la empresa, si se basa en ese diagnóstico, lo que puede decir, pues vamos a invertir más en publicidad para que entre más gente en la exposición. Sin embargo, si tenemos en cuenta todos estos ítems que hemos analizado de cuánta gente entra en la exposición, por qué coches preguntas, cuántas pruebas se realizan y en cuántos pedidos se cierran, si todos esos datos se meten en una coctelera y lo metemos en un modelo, lo que sí que podemos argumentar y tener es una foto completa que nos lleven a tener un análisis más completo y decir a ese concesionario, decir, mira, no, las cifras de tráfico son correctas o incluso están muy bien. A lo mejor el problema es que no estás conduciendo al cliente hacia la prueba de producto. A lo mejor es que una técnica de venta no la estás realizando como según los guidelines de la compañía. Entonces, gracias a Big Data y Business Intelligence, es posible saber dónde puede estar el origen de un problema y atajar ese problema de la mejor manera posible y ser, de nuevo, eficiente. Sin este dato, por ejemplo, de las visitas diarias, pues a lo mejor carecemos de esa información a la hora de decidir si lo que tenemos que hacer es invertir más en publicidad o invertir más nuestros recursos en una promoción.
Sí, viene al caso con lo que estás comentando. Decías que ventas y posventas son las áreas claves de la compañía, se entiende, ¿no? Y aparte estoy entendiendo que los datos son claves para vuestra gestión. ¿Tenéis medido el impacto que supone esto en el negocio?
Bueno, pues realmente esta es una pregunta bastante complicada, ¿vale? Bastante complicada. De hecho, es una pregunta que me hacen muchos alumnos cuando doy clase y convencen, ¿no? ¿Cuál es el ROI, ¿no? ¿Cuál es el ROI de tener una tecnología de datos?
El retorno.
El retorno de la inversión clásico que todos sabemos. Bueno, esto realmente es bastante difícil de medir porque se basa en decisiones. Es decir, tú cuando desarrollas un modelo o desarrollas una base de datos, obviamente pues esto se basa para que al final una persona tome una decisión, ¿no? Entonces, claro, obviamente eso depende de las decisiones que si se tomen tendrás mejor o mayor retorno, ¿no? Pero yo sí que os doy pues un dato, ¿no? Para que lo tengáis en cuenta un poco. Es decir, Mazda, este año, Manuel nos puede dar más información, ha sido el récord en España en 2019. Es decir, hemos sido la marca, digo, el récord desde que se fundó Mazda.
Entonces, año de más venta de coches.
Efectivamente, el año de más venta pues, de coches desde que se fundó Mazda en el año 2000, ¿no? Con lo cual, eso posiblemente no se debe al 100% de la gestión de los datos, sería un poco... por mi parte, pero sí que puede ser verdad que significa que, hombre, pues que algo estamos haciendo bien, ¿no? Es decir, que la filosofía de análisis, la filosofía de tener unos procesos analíticos robustos hace de que, bueno, pues que al final de que todas las cosas puedan fluir más rápidamente y sobre todo pues obtener bueno, pues una mayor eficiencia en todos nuestros procesos pues incremento de ventas.
Sí, ese dato pues sustituye al ROI tranquilamente, ¿no?
Sí, pero sí que pues es verdad, ¿no? Que bueno, pues que pues obviamente nosotros desde el área de datos simplemente aportamos nuestro pequeño grano de arena a la compañía para que esta pues digamos que podamos ser para que pueda pues aumentar la pues eficiencia, ¿no? De todas las personas y de los procesos siempre que se pueda.
Vamos a entrar un poco más adentro, ¿sí?, de cómo Mazda gestiona los datos. Manuel nos ha explicado un ejemplo por el que hemos visto claramente una información que es muy buena para la compañía, ¿no? Personas que entran en el concesionario, las que pasan a la prueba, todo esto. Pero lo conectáis también con datos externos. Creo que tenéis o habéis desarrollado un modelo de datos, he visto por alguna parte, basado en datos macroeconómicos que os permite pues ir conociendo cómo evoluciona la industria, cómo evoluciona la competencia. ¿Podéis contarnos algo más sobre esto,
Manuel? Bueno, sí, tenemos un modelo econométrico que hemos desarrollado de manera propia. Este modelo, lo que hacemos es meter en una especie de coctelera un montón de datos macroeconómicos, pues véase los datos de paro, la previsión de crecimiento del PIB, la inflación, etcétera. Y esto, como digo, nos permite obtener un muy alto grado de precisión y conocer la previsión de la evolución de la industria de manera muy afinada históricamente. Decimos, pues la verdad es que variando en unos pocos miles de unidades al final, pues al final se refrendan esos datos que hemos conseguido. Y sí que es verdad que estos modelos econométricos funcionan dentro de un entorno controlado de pues una industria estable, una situación económica más o menos, quiero decir, si se produce pues como ahora un contexto de coronavirus como puede ser o la caída de la bolsa por cualquier catástrofe,
se descoloca aquello,
de
¿no?
momento ese modelo econométrico por supuesto deja de funcionar,
pero ¿no? Hablas de la industria, no solamente de la compañía.
Claro, es nuestro propio crecimiento y dentro de utilizando estos modelos este modelo econométrico basado en datos macroeconómicos, cómo se va a comportar la industria y sabiendo que nuestra cuota está en el entorno del 2%, obviamente todo va de la mano, ¿no?
Sí, bueno, digamos que este modelo es un modelo econométrico que creo que se empezó a utilizar en el 2008, o sea, uno de los más longevos que demanda, creo, si haciendo un poco de memoria, creo que fue uno de los primeros modelos en los que participé, y la verdad es que ha ido evolucionando mucho. ¿Por qué? Pues porque el mercado ha ido evolucionando, la economía ha ido evolucionando, los gustos de los consumidores ha ido evolucionando, ¿no? Es decir un poco los cambios de combustible que han ido pasando durante todos estos años, ¿no? Entonces, al final, un poco, pues tienes que hacer un modelo que sea muy adaptable a las necesidades, ¿no? Y entonces, y en este caso, bueno, pues empezó como un pequeño modelo para una solución de negocio y ha ido evolucionando para diferentes canales, segmentos y, bueno, y una gran variedad de revisiones que nos permiten, pues, tener una planificación, ¿no? Para tener una planificación. Y como bien ha dicho mi compañero, obviamente el 100% de esa actitud es imposible, encima, y sobre todo en entornos muy cambiantes.
Esther.
Sí, para conocer un poco la importancia que tienen los datos en el sector de la automoción, que ya estamos hablando cómo a través de modelos econométricos se conoce, se hace un estudio de mercado, ¿no? De cómo funciona y cuál va a ser la previsión de ventas, si se hace una preventa viendo las visitas. Yo me iría un paso más atrás a la parte de fabricación, donde también los datos juegan un papel muy importante porque te ayudan a eficientar procesos. Incluso a través de las declaraciones de que la gente va dejando en redes sociales, vas conociendo mucho mejor a tu posible comprador, incluso vas adaptando los modelos y los diseños ya desde el proceso de fabricación a lo que crees que va a ser una posible venta mucho más ajustada a los gustos de los consumidores.
¿También se pueden obtener datos de redes sociales para esto?
Sí, sí, desde luego, y te lo comentarán ahora.
¿En relación a qué? ¿Al color? ¿A las prestaciones del coche?
Comentarios que se hace sobre una marca o modelo y sobre todo cómo impacta eso en posibles ventas, y lo estábamos hablando antes fuera de micro, ¿verdad?
Sí, lo cierto es que hay que estar muy atentos a, además tenemos el feedback inmediato a través de redes sociales, tanto lo que comentan en nuestros canales como directamente también cuando contactan con nuestro centro de atención al cliente. Somos muy sensibles y muy rápidos en ese sentido a cómo el público reacciona ante determinadas situaciones. Y hablábamos antes también, antes de comenzar, sobre el tema de la fidelidad, ¿no? Que es una de las claves también actuales, donde todas las marcas estamos trabajando, y Mazda especialmente, en mejorar y en situarnos en vanguardia en todo el tema de fidelización. Y para ello tienes que estar muy, muy atento a lo que te dicen los clientes. Somos además muy rápidos en trasladar ese feedback de los clientes y de los periodistas, de los profesionales que prueban nuestros productos, cuando una vez reciben la información, para que eso se traslade directamente, como decimos, a fábrica, y que muy rápidamente, con unas cadenas de producción muy flexibles, podamos ser sensibles pues a estos cambios de tendencia en cuanto a colores, en cuanto a combustibles, en cuanto a tecnologías, etcétera.
Y que no se nos olvide el vehículo conectado, ¿verdad? Todos los datos que recogen ahora el vehículo conectado, y que también nos dan muchísima información, y que no solo favorecen también a la propia marca para conocer un poco pues las tendencias de conducción y demás, sino también cómo puede favorecer todos los datos de los vehículos conectados, por ejemplo, al tráfico de una ciudad.
A ver, espera un momento, porque los datos del vehículo conectado, ¿quién es el que los maneja? ¿El fabricante? ¿La empresa de las telecomunicaciones? ¿Dónde van esos datos?
Qué interesante pregunta.
Bueno, de momento... De momento nosotros, al menos como marca, no utilizamos los datos de la conexión del usuario, básicamente.
¿Pero tenéis acceso?
No tenemos acceso. Entonces, nosotros. Claro, o sea, ahora mismo son las empresas de telefonía, y es verdad que nosotros ofrecemos los servicios de conectividad a través del vehículo, con el smartphone, pero obviamente no somos, como marca ahora mismo, no tenemos ese acceso.
Incluso los obligatorios, ¿no?, de la conexión para en caso de accidente, sí, todos los vehículos ya van conectados.
Sí, eso sí, pero no tenemos el acceso.
Y mucho su caja negra, ¿no?, que van leyendo cuál es el comportamiento del conductor y lo va grabando.
Sí, pero bueno, en nuestro caso de momento no es el caso, ni tenemos acceso a estos datos. Sí que es verdad que Mazda está trabajando de momento de manera experimental, pues con proyectos. Hace unos años, por ejemplo, en Hiroshima se hizo una prueba piloto de vehículos Mazda que, digamos, se comunicaban con el sistema de transporte público de tranvías de Hiroshima, como una posibilidad a extrapolar a la aplicación en la conducción diaria en muchas ciudades europeas donde tienen un sistema de transporte público por tranvías. También se está haciendo más recientemente servicios de movilidad utilizando la tecnologías de conectividad. Se están haciendo, el año pasado se ha comenzado a hacer también en el área de Hiroshima, de donde somos. Y, en fin, estamos trabajando en estas cosas de manera que en un momento dado en el que haya que queramos o se pueda implementar y sea factible y esté más generalizado, pues estemos preparados.
Oye, siempre que tenemos un invitado del sector en este programa, no me resisto a hacer la misma pregunta, ¿no? Y es el coche autónomo. No se puede negar que estamos todos ante una realidad. La pregunta es, ¿para cuándo? ¿Para cuándo lo vamos a tener? ¿Cómo de cerca estamos de él? ¿Y qué nos podéis contar de ello?
Mira, yo creo que se habla mucho del vehículo autónomo, pero lo cierto es que todavía quedan muchísimos frentes abiertos, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de infraestructuras, desde el punto de vista legal y hasta bioético, si me apuras. Entonces, en lo que nos toca a nosotros como marca, pues en Mazda de verdad que no concebimos un coche sin volante. Desde luego, por lo menos a corto y medio plazo, no concebimos un coche sin volante porque nuestro ADN básicamente lo que figura es el placer de conducir. Entonces, y pensamos que la experiencia de conducción es algo estimulante, es algo divertido y es una de las cosas pues más gratificantes que podemos disfrutar. Entonces, en principio, eso no vamos a renunciar. Dicho esto, pues hombre, un cierto grado de asistencia a la conducción sí que va a existir y ya la tenemos y va a ir creciendo, ¿no? Al final el conductor es el que asume el mando y el disfrute, pero sí que en un momento dado de donde haya peligro, donde el conductor haga caso omiso de un peligro inminente, pues evidentemente la tecnología está ahí para intentar evitar un accidente y que el coche en un momento tome las riendas, entre comillas, y pueda parar en una zona segura de manera autónoma. O sea, hacia eso sí vamos.
Tomar el mando del coche en circunstancias extremas.
Claro. Entonces, pero con el fin de, obviamente, de evitar un accidente, ¿no? O sea, sí. La seguridad es una prioridad, pero bueno, en principio, como digo, nosotros vamos a seguir apostando por ese placer de conducción y es verdad que va este fenómeno del vehículo autónomo, como tú lo presentas o con la idea que todos tenemos de ir como una especie de vagón individual mirando las noticias en el iPad, pues va a tardar bastante más de lo que pensamos en implantarse por estos motivos que he mencionado antes.
Antes, toda esta gestión de los datos pues permitirá no solo, supongo, Jacinto, planificar, decías que ya os lo permite, la gestión de los datos, sino predecir, ¿no? Las ventas, incluso cómo variarán los gustos de los consumidores, de los clientes.
Bueno, digamos que eso, pues obviamente estamos hablando de modelos, ¿no? Sí. Los modelos, pues obviamente, sobre todo en los últimos años, se está pues implementando mucho las tecnologías de Machine Learning, ¿no? Y pues en este caso Mazda, empezamos a utilizar modelización de Machine Learning, creo que a finales del 2014-2015, ¿no? Ya que empezamos a utilizar para hacer diferentes modelos, para no tanto para predecir el gusto, que eso a lo mejor es bastante complicado, ¿no? Porque predecir un gusto ya hablamos de personas, ¿no? Y digamos que modelizar personas es bastante complicado, ¿no? Es decir, no existen aún pues algoritmos tan avanzados, pero sí que, por ejemplo, pues en Mazda podemos predecir pues por ejemplo pues modelos de abandono, ¿no? Es decir, la probabilidad de que una persona te abandone, ¿no? Te abandone, de que no vaya al concesionario a hacer su acción de servicio, ¿no? En este caso, se puede hacer, se puede predecir más o menos qué probabilidad tiene pues una persona y actuar un poco y actuar acorde a los aprendizajes, porque dentro de la modelización yo siempre intento pues explicar a mis alumnos y también internamente en la pues empresa que lo más importante no es tanto predecir, sino lo que puedes aprender. Es decir, los patrones que puedes sacar de los datos que a lo mejor están ocultos o que no, o que a lo mejor pues a simple vista no los podemos ver, pero sí que es muy pues importante todos esos aprendizajes que puedes sacar. Y eso creo que es incluso más importante para tu negocio que a lo mejor hacer revisiones por hacer, ¿no? Es decir, sacar todo ese conocimiento. Eso, bajo nuestro punto de vista y nuestra filosofía de compañía, no gusta mucho aprender de los datos y, sobre todo, también el factor de las personas, que no nos olvidemos que la experiencia de las personas también es muy pues importante a la hora de desarrollar pues un modelo de datos efectivo.
Es una bonita filosofía, desde luego, la del aprendizaje utilizado en este sentido. Pues nos ha encantado escuchar la experiencia de Mazda, de esta gran compañía japonesa, en la gestión de los datos. Y queremos agradecer a Jacinto Velasco, a quien estábamos escuchando, Data Scientist y coordinador del área de Big Data de Mazda, y a Manuel Rivas, el jefe de prensa de la compañía aquí en España, que nos hayan acompañado hoy en este programa de los datos. Gracias, Manuel. Gracias, Jacinto.
Muchísimas gracias.
Esther Morales, directora de desarrollo de negocio de Piper Lab, por habernos acompañado y asesorado un programa más, y a Julio Rodríguez.
Me quedo con que no ven los coches sin volantes. Eso es, no sé, me voy triste de este programa.
Yo no mucho, porque creo que ha conectado con algo que todos sentimos, que es el placer de conducir. Desde niños soñamos con conducir un vehículo. Tiene mucho sentido decir que quizá eso permanezca como uno de los disfrutes del ser humano. Gracias, amigos, y hasta el próximo programa.
Gracias.
Escucha en cualquier momento nuestra colección de podcast con los protagonistas o escucha Data is in the Air en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital Radio.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
Una ardillita. Sola, en el bosque.
Ajá.
Lleva 2 días sin comer.
Vale.
Tiene hambre.
Claro.
Encuentra una bellota.
Sí.
Pero se la roba un buitre.
Vaya.
La bellota.
Ya.
Y no hay más bellotas.
Ajá.
Ni una.
Muy bien.
Tú eres de Yoigo, ¿no?
Sí, ¿por?
Pues porque intentar tocarle la fibra a un cliente de Yoigo es imposible. Normal, porque nuestra fibra es súper rápida. Pienso, luego Yoigo.
Yoigo.